Jorge Chemes, vicepresidente de CRAS, Confederaciones Rurales Argentinas. Jorge, buen día, bienvenido.
Buen día, Aldo, buen día a la audiencia, muchas gracias, gracias como siempre por invitarme.
Bueno, amigo de la casa ya, y eso es lo que queríamos. Nosotros queríamos tener voces calificadas para que nos den, desde su punto de vista, lo que acontece en el sector agropecuario agroindustrial. Y eso es lo que creo que hemos logrado a lo largo de este año que hemos transitado juntos. Y es interesante entonces llegar a este momento, y lo hacíamos recién con Hugo Enchos y lo vinimos haciendo toda la semana pasada con otros integrantes de las distintas instituciones, entidades. Es época de balance, vamos llegando a fin de año, un año muy particular este 2016. Y bueno, Jorge Chemes, productor agropecuario del sector lácteo y vicepresidente de una de las instituciones más fuertes del país, como es Confederaciones Rurales Argentinas. Un hombre que transita los distintos escenarios, en el campo mismo, con los productores, pero también en diversas reuniones dentro de la provincia, fuera de la provincia, y entonces tiene un panorama mucho más amplio de lo que es esta actividad.
Bueno, yo te diría que sin duda estamos sobre el final del 2016, es inevitable no hacer un balance y ver a dónde estamos parados, como me gusta decir a mí, ¿no? Y sin duda que cuando uno hace un paneo de la situación que hemos transcurrido o lo que ha transcurrido en el 2016, el balance es positivo. Sin ninguna duda hemos tenido un cambio en un gobierno que, me gusta decir, ha encarado la cuestión productiva del país desde otro punto de vista absolutamente diferente a lo que veníamos viviendo. Y eso yo creo que es un avance muy grande. Es un avance que todo el sector productivo lo necesitaba, no solo el sector agropecuario, sino todo lo que es producción en el país, ¿no? Así que como primer punto yo te diría que eso ya es, son muchos puntos a favor, es un avance. Sin duda que ha habido medidas buenas, ha habido medidas equivocadas, ha habido marchas y contramarchas que a veces han generado incertidumbre, salpicadito diría yo, pero bueno, también hay que considerar de que venimos de un desorden muy grande, de un desequilibrio, yo diría inclusive muy grande, porque se ha generado un desequilibrio en todas las cadenas y sobre todo en lo productivo agropecuario, donde han sido desordenadas de tal manera que realmente el proceso productivo del campo, que lleva mucho tiempo, va a costar poner en orden, y esto es lo que está sucediendo. Veo también, y como crítica constructiva, no siempre, algunas decisiones equivocadas, que son decisiones políticas en muchos sectores, como pueden ser las economías regionales, como básicamente el sector lácteo, que es donde más estoy. Medidas que realmente han faltado, que no ha habido decisión política de marchar hacia adelante, pero que creo que todavía hay tiempo de hacerlas. Las medidas de mediano y largo plazo son medidas que todavía se pueden poner en marcha y que yo te diría que son necesarias, pero sigue faltando la urgencia, sigue faltando esa atención de tratar de asistir al productor que más necesita. Y sobre todo el productor chico, sabemos que es el productor más vulnerable, el que no tiene espalda financiera, que no tiene cobertura para poder enfrentar tamaña crisis que hemos tenido que desarrollar todos estos años. Y bueno, vemos ahí que es donde realmente el gobierno todavía creo que tiene materias pendientes, pero que obviamente en cualquier momento pueden ser subsanadas.
Bueno, y yo me acuerdo que en la última charla con Jorge Chemes me decía: el Observatorio Lácteo de la Argentina que se puso en marcha, el CICLEA, otro sistema muy interesante para transparentar la cadena láctea, son sumamente importantes, pero están todavía fuera de tiempo, porque sí, claro, está la urgencia de por medio. Y el productor entrerriano, lechero, tiene la particularidad que lo hace diferente a todos los otros productores de toda la industria láctea nacional, ¿no? No es igual al de Buenos Aires, no es igual al de Córdoba, nada que ver con el Santa Fe. Tenemos esta particularidad. Somos familia neta trabajando en el campo y con la idea de poder, de alguna manera, generación tras generación, poder legar esta actividad. Y de esta manera es casi imposible, ¿no?
Sin duda. Clarísimo lo que vos estás planteando y lo he sostenido en cuanto a declaración pude hacer durante todos estos últimos años. El sector lechero de Entre Ríos tiene características diferentes. Son empresas familiares, son productores chicos, son productores que si los dejamos que se vayan, que se desbarranquen, hay que pensar de que no solo es un problema económico, también generamos un problema social, porque ese productor chico moviliza o motoriza toda la economía del pueblo o del lugar donde está establecido. Y eso creo que no sé si se vio claramente como para poder avanzar en medidas. Y sin duda que las medidas como el Siglea, como el Observatorio Lácteo, son excelentes porque son medidas que nos llevan a ir ordenando la lechería a largo plazo. Pero vuelvo a repetir lo que dije hace instantes atrás. Faltan todavía las medidas de urgencias para poder sostener a un sector de productores como el que existe en Entre Ríos, que son producciones familiares, productores chicos. Todos sabemos lo que ocurre cuando un productor chico tiene que cerrar su campo. El matrimonio, quien sea, se va al pueblo y termina casi que, les diría, hasta deprimido, porque termina tomando mate en la puerta de su casa cuando ha estado acostumbrado toda una vida a trabajar. La familia se desmembra porque los hijos tienen que ir buscando horizontes por otros lados, y la verdad es que creo que eso hay que pensarlo, porque muchas veces todo esto que estoy planteando no tiene precio al lado de lo económico, no tiene, es de un valor inconmensurable, y a veces me da la sensación de que no se toma desde ese punto de vista, ¿no?
Cuando se sientan en las mesas de negociaciones, en infinidad de oportunidades estaba el gobierno de la provincia de Entre Ríos a través del ministro Schepper, estaba en muchas oportunidades Alejandro San Martino, el subsecretario de Lechería de la Nación, y estaban cada una de las entidades que representan a los productores, Federación Agraria, CRA, bueno, Coninagro, Sociedad Rural. ¿Y son discusiones fuertes porque estos temas se plantean de manera enfática?
Mira, aunque te parezca mentira, muchas veces se dicen cosas que no salen públicamente, ¿no? Sí, son discusiones fuertes. Son discusiones donde a veces nosotros no queremos que se sepa la profundidad a veces de la discusión, porque se puede tomar como que uno está criticando el accionar del gobierno, y de ninguna manera lo está haciendo. Yo creo que lo que hacemos es ayudar para corregir los errores que estamos viendo que se cometen en muchos aspectos. Pero sí son discusiones fuertes, son discusiones donde nos decimos todo lo que hay que decir, y eso creo que es un valor muy grande de este gobierno, el permitir el diálogo y el permitir y escuchar en ese diálogo todo lo que tenemos que decir. Son reuniones muy valiosas, son reuniones donde creo que hacía muchos años que se necesitaba que esto ocurra, pero bueno, en muchos aspectos lamentablemente los resultados son los que no están mostrando que ese diálogo es lo fructífero que necesitamos, ¿no?
Hay un 2017, de acuerdo a lo que dicen el resto de las entidades e instituciones, que puede llegar a ser venturoso en muchos aspectos. Y en los que no lo fueron en el 2016, se va a poner particular énfasis para de alguna manera tratar de revertir las situaciones. ¿Ustedes coinciden con esto?
Mira, casualmente ayer a la tarde, en una radio de Nuevo Ya me hacían la misma pregunta, y yo digo, creo que sí, que va a ser un año positivo. Sí o sí creo que el progreso o el rebote de todas estas economías que hoy están en crisis va a ocurrir, pero no por las políticas, sino porque no podemos estar peor. Eso hasta lo digo con un poco de humor para no amargarnos tanto, pero creo que sí, que el 2016 va a ser el rebote. Y el efecto, para que la gente tenga comparación, yo lo veo muy similar a lo que pasó con la ganadería vacuna. Tuvieron que desaparecer 12 millones de cabezas para que la ganadería empiece a reflotar. Yo creo que con la lechería y muchas economías regionales va a pasar lo mismo. Va a ocurrir de que la oferta va a alcanzar, digamos, limitadamente, y bueno, y la demanda va a presionar fuertemente, y eso va a hacer que haya recuperación de precios. De hecho, lo hemos visto este año en la lechería, que con la crisis climática, cuando hubo caída de producción, automáticamente una recomposición leve de precios ocurrió. Obviamente la influencia de los mercados internacionales, según el momento y demás, todos estos factores van a influir. Pero en resumidas cuentas, yo creo que el 2017 va a ser un año donde estos sectores en crisis van a ir estabilizándose para encontrar un 2018 que creo que va a ser muy promisorio. Por eso mi respuesta ante muchos productores que te dicen qué hago, yo le digo, mira, si aguantaste hasta ahora, yo creo que hay que aguantar, porque lo que viene, lo peor ya pasó, creo, ¿no? Espero no equivocarme.
Bueno, y lo peor ya pasó. Lo que me dicen los productores tamberos es, nosotros queremos dejar de ser entregadores de leche y cautivos de la industria para poder vender leche a las industrias y que de esta manera dejen de manejarnos de alguna manera. Yo creo que esto del Siglea, del observatorio lácteo en la Argentina va a tratar de ordenar de alguna manera estos eslabones de la cadena que están bastante flojos y puede llegar a ser positivo y se va a ver en un tiempito rápido, ¿no?
Lo que vos acabas de decir y lo que el productor dice es exactamente la resultante de no tener mercados institucionalizados. Y yo vivo insistiendo, o desde CRA vivimos insistiendo con esto, porque estamos totalmente convencidos de que la cosa es así. Cuando vos no tenés un mercado de referencia, un punto de referencia en qué basarte para tu negociación, ocurre lo que está ocurriendo. No puede ser que un productor hoy esté entregando 1 o 2 meses de su producción y equivale, por poner una comparación, a una camioneta de alta gama. Hay que ver si uno puede ir a hacer un negocio de comprar un vehículo o una herramienta de ese valor sin firmar un papel, sin tener un acuerdo, sin tener una referencia. Y eso es increíble que siga ocurriendo. Entonces, desde ya que todas estas herramientas van a ir a lo que es la institucionalización de los mercados. Pero creo que esto tendría que haber ocurrido mucho tiempo atrás, porque es justamente la base del ordenamiento de las cadenas productivas, no solo de la lechera, vuelvo a insistir, de las economías regionales. Todos sabemos que para el mercado de granos tenemos un mercado institucionalizado, para el mercado de carnes tenemos un mercado institucionalizado, como el mercado de Liniers. ¿Por qué para las otras producciones no existe? Bueno, creo, humildemente desde mi opinión, veo de que esa es la ventana para empezar a ir hacia la normalización.
Bueno, y cuando entraba Jorge Chemes aquí al estudio de la radio, precisamente estábamos charlando mano a mano con Hugo Enchos. Y él, desde el punto de vista de la sociedad y de la gente de ciudad, planteaba una cosa que yo le escucho todo el tiempo y que me dicen lo mismo. Y a ver, Hugo, ¿qué es lo que te dicen?
No, sí, la asimetría que hay entre la producción, aquel que el que realmente se pela el alma, ¿no?, para producir la leche, este producto en el que estamos, y la diferencia que hay, ¿no?, entre esos 4 o 5 pesos que se está pagando, no sé, y a los 18 pesos que uno paga en el supermercado. ¿Dónde está? ¿Quién se queda con la parte del león, no?
Eso piensa la sociedad, eso piensa la gente en la calle, y eso nos plantean a nosotros, que somos los comunicadores, intermediarios de alguna manera o portavoces de los mensajes que vienen de todos lados, y en este tipo de las cadenas, ¿no? En este caso la cadena láctea.
Lo que acaba de decir Hugo es el fiel reflejo de las equivocaciones que han sucedido durante estos años. Es clarísimo lo que él planteó. Si vos tomás la serie de precios y analizás hacia atrás, te das cuenta de que el consumidor cada día pagó los productos más caros y el productor cada vez cobró menos. Esto está demostrando claramente que toda esta ineficiencia o estas diferencias de precio están quedando en el medio de esa cadena. Yo creo que es más claro de explicar, es imposible. Bueno, tenemos que revertir esa situación, porque sin duda que en el medio de esa cadena existen ineficiencias en la producción industrial, ineficiencias en el sector de comercialización, pero el pato o los platos rotos de esta boda los está pagando las dos puntas, que es el consumidor y el productor, que no tienen forma de transferir estas ineficiencias. Yo siempre hago este cuentito, que la gente debe estar cansado de escucharlo, pero una vez más yo creo que viene bien. El consumidor, si no tiene dinero, no compra. Entonces el supermercado baja el precio para vender y se lo transfiere al industrial. El industrial se lo transfiere al productor, y el productor no tiene a quién transferírselo. No puede ir a decirle a sus vacas que mañana coman 3 kilos menos de balanceado y le den la misma cantidad de leche. Por eso digo, tanto el consumidor no tiene herramientas para defenderse y el productor también. Por eso necesitamos los mercados institucionalizados para que pongan orden en esto, justamente.
Y hoy estaba leyendo una información. AFIP y Agroindustria de la Nación disponen medidas para optimizar el control de la faena de Hacienda. Y hay una resolución conjunta publicada en el Boletín Oficial, y a través de esto va a habilitar una autorización de faena una vez cumplidos los requisitos previos y verificado el efectivo ingreso de los pagos a cuenta. Para ello, la AFIP pondrá a disposición del Ministerio en forma online la información relativa a dichos pagos a cuenta. Es decir, que es lo que vos decís. Hay manera de hacer los controles eficientes. Está todo hecho, inclusive todo online. Así que bueno, la esperanza es que de alguna manera pueda transparentarse la cadena y que el productor reciba lo que le corresponde y que el consumidor en la otra punta también tenga lo que se merece.
Brevemente quiero agregarte algo. Sin duda que esto apunta a lo que estoy diciendo, que es al ordenamiento de la cadena, al ordenamiento de los mercados. También el Estado tiene que poner su parte. ¿Y por qué digo todo esto? Porque la alta presión impositiva que existe, obviamente por el déficit fiscal que tenemos, porque todos sabemos que el Estado vive de los impuestos y si no tiene impuestos no puede vivir, pero creo que también tiene que ordenar sus cuentas. Por eso insisto en que la baja de la presión impositiva también va a eliminar o va a ayudar a eliminar los mercados en negro, que es a lo que se apunta todo esto.
Exactamente.
Las ventas en negro. Entonces, si queremos ordenar todo, también ordenemos la casa, porque no puede ser que en estos momentos cualquier producto que vos termines comprando en la góndola, sea carne, leche, lo que sea, tenga una carga impositiva que en muchos aspectos llega a veces hasta el 50%. Cuando comparamos con otros lados del mundo que no supera un 20%, creo que está todo dicho.
Exactamente. Bueno, hay muchas cosas que la gente por ahí desconoce y es interesante por eso. Las voces de los protagonistas, sentados ustedes aquí, explicándole a la gente del campo y a la gente de la ciudad. En este caso estamos dialogando con Jorge Chemes, el vicepresidente de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas. Y bueno, el otro gran tema que a mí siempre me preocupó y que lo hemos hablado muchas veces y que ahora notamos un movimiento, el tema infraestructura.
¿Qué tema?
Un tema interesantísimo que, bueno, arrancábamos el año con gravísimos problemas en infraestructura. ¿Y tu balance?
Bueno, mi balance yo te diría que el resultado es pobre. Pobre porque tenemos Entre Ríos, sobre todo. Es un problema de todas las provincias, de todo el interior. Pero Entre Ríos, por las características de tipo de suelo que tiene... yo te diría que adolece de una infraestructura básicamente caminera, que es lo que necesitamos para sacar las producciones. Lamentablemente se ha hecho poco en esto. Yo creo que, no quisiera que nadie se sienta dolido, pero tengo toda la sensación, y esto no es de este año ni de este gobierno, es de la historia de hace 30 o 40 años atrás. Yo veo que se habla mucho, que existen muy buenas intenciones y proyectos, pero no se terminan de concretar. Y esa es mi preocupación. Y la preocupación que yo planteo también es que dentro de los funcionarios que tienen que tomar decisiones, nadie habla de cambiar la infraestructura, por ejemplo, caminera, porque no puede ser que tengamos caminos de hace 60 o 100 años atrás y tenemos una realidad productiva muy diferente. Entonces creo que hay que adaptar la infraestructura caminera y todo lo que necesitemos para producir de acuerdo a la producción. Y nadie habla de esto. Todos hablamos de mejorar los caminos, pero nadie habla de reformular toda esa infraestructura que creo que en algún momento va a ser necesario.
Lamentablemente uno se envejece con este tema. Y yo a veces me río porque, bueno, los viejos tenemos la ventaja de haber vivido épocas anteriores y más allá, como decís vos, de los gobiernos, no importa el color político que sean. Yo me río cuando cuento a veces los famosos caminos de la producción, tantas veces mentados caminos de la producción en la provincia de Entre Ríos, donde arrancaba una máquina y a lo largo de un periodo se habían hecho 4, 5, 10, 20 kilómetros y luego la obra se detiene y pasa a la historia. Y esto viene aconteciendo y entonces de esta manera no vamos a avanzar jamás. Se le pide competitividad al productor, se le pide eficiencia.
Claro. Claro.
Se le pide que cada vez produzca más y mejor. Nos sentimos orgullosos cuando decimos vamos a los 130 millones de toneladas de granos y eso el gobierno lo muestra como una bandera, un logro propio casi. Y eso es productor tranqueras adentro, tranquera por tranquera, pero hay un camino troncal, un camino terciario, un camino vecinal que une todas estas producciones que conforman la gran red de productores entrerrianos y argentinos, ¿no? Y que no pueden sacarlos producción.
Sin duda. Y esto pasa, Aldo, yo creo, porque va mucho más allá de lo inmediato, mucho más allá. Yo creo que esto es histórico, es un problema cultural. Estas son las resultantes de una falta de planificación. No tenemos visión a largo plazo. Siempre estamos tratando de tapar el problema inmediato, pero nos olvidamos. Vuelvo a insistir, un país se construye con planificación. La infraestructura se desarrolla con planificación, pensando a dónde queremos ir, qué queremos hacer, y en base a eso, generar una política de Estado. Y es lo que... Por eso digo que esto no es de este gobierno, es de muchísimos años.
Claro.
Es un problema cultural que no se termina de decidir.
Puertos.
Bueno, ahí tenés. Ese es otro tema. Mirá, déjame contar brevemente, pero muy cortito. Cuando yo estuve en la Cámara de Diputados, en el año creo que 2010 o 2011, generé un proyecto muy humilde para la provincia de Entre Ríos para desarrollar red camineras, puertos y vías férreas, que de alguna manera cambiaba esta realidad de la infraestructura. Cuando lo presenté, nadie le dio bolilla. Lo presenté acá, pero ¿por qué? Porque tenía intenciones de que la legislatura provincial tome ese desafío y llevarlo adelante, no solamente desde lo nacional. Y me dio la sensación de que realmente, a veces, te lo digo sinceramente y con mucho dolor, a veces me da la sensación de que los intereses creados puntualmente en ciertos sectores no permiten que estas cosas avancen. Y yo creo que hasta que no nos saquemos este problema que estoy planteando, va a ser muy difícil poder desarrollar y crecer como se debe, ¿no?
30 segundos para despedirse de nuestra audiencia y Dios mediante hasta el año que viene, y el agradecimiento inmenso del campo tiene la palabra a Jorge Cheme, que nos ha acompañado con su presencia, con su pensamiento, representando a una de las entidades más importantes del país como es CRA, pero además también representando a un sector lechero entrerriano, porque él es productor entrerriano y es orgullo para nosotros del sector lácteo.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Te diría que la verdad que me sentí muy cómodo viniendo a acompañarlos y poder colaborar en este programa, por lo cual te agradezco inmensamente, y por la posibilidad de comunicación, que creo que es fundamental en el campo en estos momentos mejorar eso que se llama comunicación. Por otro lado, les diría a los productores de que no, nada está perdido, todo está por hacer. Yo creo que en la decisión y la fuerza que tenga el productor de poder llevar adelante los anhelos o los objetivos que tiene, va a estar el triunfo y el desarrollo de este país. Nadie va a venir a hacer lo que nosotros no hagamos, esa es la realidad. Por eso insisto y siempre trato en los discursos de las rurales de transmitir fuerza, de transmitir energía, para que el productor luche por esos objetivos, porque nadie lo va a hacer si no lo hacemos nosotros. Así que decirles de que, bueno, que yo considero de que el año que viene va a ser un mejor año, los años venideros van a abrirnos las puertas a un crecimiento y un desarrollo que necesitamos, y que hay que seguir luchando y que nada se consigue sin sacrificio, esa es la realidad, y en el campo lo sabemos muy bien. Eso es un poco el mensaje, por supuesto desearles mis mejores deseos de progreso, y quedar como siempre a disposición para hacer lo que más me gusta hacer a mí, que es tratar de ayudar y colaborar con el productor y ayudarlo a solucionar las cosas, ¿no? Porque de alguna manera yo me retroalimento de esto. En la medida en que yo puedo ayudar a alguien, me estoy ayudando a mí mismo. Y esta es la consigna o el objetivo que yo tengo dentro de la actividad gremial agropecuaria. Así que, bueno, desearles lo mejor, un excelente año y un nuevo agradecimiento por tu colaboración.
Gracias. Gracias, Jorge Cheme. Feliz Navidad en familia, ¿no?
Igualmente para todos.
Y feliz año. Señor Huguenchos, la Navidad ya está ahí.
Ya lo tenemos. Bueno, y como decía, ¿no?